blog de notas.
Quedan dos semanas para que arranque, dos semanas y un par de días para que arranque el Mundial de Qatar 2022. Un Mundial que de pique ya ha sido muy controvertido. Y es controvertido desde hace años. Y para explicarnos un poco, lo tenemos a nuestro querido Juan Martín García, reincidente en los informes de Uniradio acá.
Bueno, ¿cómo andas, muchachos? Bien. Muy contento de estar acá una vez más. Y una vez más hablando de deporte y de otro lado del deporte.
Y venís a hablarnos de una miniserie documental que se va a estrenar en Netflix. No de la miniserie, sino de
la cuestión en general. Sí, capaz se hayan visto en redes sociales, salió ya el tráiler de la miniserie de Netflix FIFA Undercover o Los Entresijos de la FIFA en español.
¿Qué nombre? Raro, sí, que le puse, sí, en español.
Un a todo gas, pero de la FIFA. Claro. Sí, es sobre la miniserie documental que va a tratar, básicamente, según lo que se puede ver por el tráiler, sobre, bueno, toda la cuestión del FIFA Gate, la adjudicación de la sede al Mundial de Rusia, al Mundial de Qatar, y bueno, todo ese quilombo que terminó con dirigentes siendo... bueno, la intervención del FBI en Suiza y
aquella famosa foto que lo sacaban del hotel tapándolos con una sábana.
¿Qué día remontamos al año?
2015. Y bueno, para adelantarnos un poco a esta miniserie, de la cual yo cuando vi el tráiler me sentí muy emocionado, pero después me surgieron ciertas dudas, podemos y todos pueden acceder a una serie documental sobre este mismo tema que se hizo en colaboración de la TV Pública Argentina y el Canal 14 de México, que está en YouTube y se llama FIFA Gate por el bien del fútbol. Son 6 episodios de más o menos media hora cada uno y tratan justamente de este tema en gran profundidad.
Es un gran yendo, total.
Pero primero quería arrancar esta columna, hacer una pequeña trivia. A ver si la gente se copa del otro lado y a ver si ustedes pueden contestar. ¿Ustedes saben?
Del otro lado del vidrio también pueden contestar. Del otro lado del vidrio
también.
Estás hablando con una...
la cara de Pepe.
¿En dónde queda la sede de la FIFA?
Tengui, pero no voy a decir.
Suiza.
A ver, Pepe.
Pepe.
No, Pepe hace cara de que no sabe. Yo absolutamente no tengo ni idea.
Pasa que tengo un país.
Voy a decir Noruega.
Julián Ancillo, correcto. Suiza, sí señora. Suiza, como otras 77 federaciones deportivas que tienen sede en Suiza. Pregunta, ¿cuántos pisos tiene la sede de la FIFA?
Ah, estás mal.
150.
No, un poco menos.
30.
Muchos menos. En realidad 12. Tiene...
5.
7 pisos.
7 pisos. Siete,
igual.
Tiene 7 pisos, pero...
La cantidad
lo curioso es que si ustedes llegan a Suiza, ¿no? Como cualquier domingo que pasamos, sí, por Suiza, y vamos a la vereda de enfrente al edificio de la FIFA, vamos a ver un edificio de únicamente 2 pisos.
Ajá.
Porque los otros 5 están en el subsuelo.
¿Cómo? ¿Cómo?
Hacia abajo.
Claro, estoy viendo acá, esto es un edificio de 2 pisos, claramente.
Sí.
Miren, acá tipo les muestro.
Bunker.
Es como un búnker.
Cada vez más turbio.
Literalmente un búnker. Y es que...
Y todo el otro es bajo piso.
¿Por qué tantos pisos abajo de la tierra?
Bueno, en Suiza ya de por sí es algo así como obligatorio tener al menos un piso subterráneo, justamente como búnker, por amenaza nuclear. Ahora, los 5 pisos del edificio de la FIFA bajo tierra, y es un poco... Para dar seguridad, si lo podemos poner en términos...
Por los paparazzis.
Por los paparazzis, digamos, esas cosas. No sea cosas que se filtre información que después se malentienda, ¿no? Por ese lado. Decía antes, ¿no? 77 federaciones tienen su sede en Suiza. Y en el documental este de la TV Pública Argentina y del Canal 14 de México, que se puede acceder en YouTube, se empieza jugando un poco también con esto de por qué, bueno, hay tantas sedes en Suiza. Y es un poco, bueno, porque en Suiza... Primero, hay una estabilidad económica muy grande. Es un país muy liberal y lo que se dice expresamente es que en Suiza no se hace ninguna pregunta. El periodista Tariq Panja, británico él, dice una frase que a mí me parece un poco choqueante, que es que en Suiza no hay una cultura de seguir los crímenes de cuello blanco y no hacen ninguna pregunta. Incluso hasta el 2016...
Era duro igual. No, o sea, lo de los 5 pisos entonces era duro.
Totalmente. Hasta 2016 la figura de soborno no era ilegal en Suiza. Por lo que la compra de votos para elegir una sede de un mundial tampoco era considerado...
No era considerado un soborno.
Y bueno, justamente acá en Suiza es donde arranca nuestra historia del FIFA Gate. Podemos pensar en el FIFA Gate capaz como el escándalo más grande de historia de corrupción en la historia de la FIFA.
¿Pero es el primero?
No es el primero ni de cerca, aunque a algunos no les pueda sorprender. No. Los casos de corrupción de la FIFA, o bien las negociaciones turbias, si podemos decir, empiezan con el presidente João Avelange, el brasileño que asume en 1970. Dejando de lado algo que se maneja también en este documental que me parece súper interesante, que es uno de los primeros mundiales que asigna a Avelange, es el de Argentina 78, una Argentina en dictadura, que es un mundial pedido por Videla. Primero que nada, como para poder dar una imagen, ¿no?, hacia afuera, claro, del estadio nacional lleno, de la gente contenta. Y además sacando también de lado de que, bueno, meses antes de que se comenzara el Mundial, Avelange viaja a Argentina a pedir la exención de impuestos a una empresa brasilera que él representaba y además la liberación del hijo de un dirigente brasilero comunista que estaba detenido en
Argentina.
Que efectivamente fue liberado y después el Mundial se celebró ahí en Argentina, que termina ganando la selección local. Ahora bien, ¿qué pasa con Avelange? ¿Cuál es el principal caso de corrupción con el que se lo vincula? Es sobre la quiebra de ISL. ISL es una empresa de patrocinio deportivo que es fundada por Jorge Dacier, el hijo de Adi Dacier, fundador de ¿qué empresa?
Adidas.
Pero que apoyó fuertemente la campaña de Avelange, presidente de la FIFA, a principios de la década del 70 cuando asume Avelange. Uh-huh. En 2014 se cierra este caso. Y demuestra, deja en evidencia pagos de esta empresa ISL, tanto a Avelange como a su yerno y presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, mientras estos eran presidente de la FIFA y, bueno, presidente de la CBF, respectivamente. Aún así, ISL tuvo contrato o tuvo relación con la FIFA hasta el año 2014 y había extendido su vínculo ya en 1998 para obteniendo los derechos de los mundiales del 98 y del 2002, ya sin Avelange en la presidencia y sí con Josef Blatter, uh-huh, que es uno de los protagonistas de esta historia de FIFA Gate. Y aún así, Blatter, tanto en este caso como el de ISL, como en el caso del FIFA Gate, no fue encontrado culpable de nada. No fue culpable de nada.
Pero sí su entorno.
Sí, su entorno. Hubieron varios dirigentes de Blatter que fueron encontrados culpables de corrupción en el caso de ISL y en el caso de FIFA Gate, y él no sabía nada.
Pobre Blatter, no se puede confiar en nadie.
No se puede confiar en nadie, es increíble. Ahora bien, el FIFA Gate, que es el foco central de este documental de Netflix y sobre el documental que está también en el FIFA Gate prohibiendo el fútbol, que está en YouTube. Es un escándalo que se basa justamente en lo que decíamos, ¿no?, la asignación de los derechos de televisión a ciertas empresas y también la elección de las sedes del Mundial de 2018 y 2022. La sede Mundial, para dejar primero en claro, no se puede repetir una sede en un mismo continente.
Claro.
Primero que nada, se tiene que ir cambiando de continente. Por eso, por ejemplo, 2014... fue el continente americano, ¿no?
En Sudamérica, en realidad. Sudamérica. Lo tienen dividido.
Está dividido. Fue en Sudamérica, fue en Brasil, no se podía hacer en Argentina o en cualquier otro lado. Lo mismo que después de 2010, no se podía hacer en 2014 en África, porque fue el Mundial de Sudáfrica. Ahora, por eso es que se va después a Rusia y a Qatar, podría uno pensar. No es tan así. No tendría por qué haber sido Rusia y no tendría por qué haber sido Qatar tampoco.
Podría haber sido, el 2014 había sido en Sudamérica, podría haber sido en Norteamérica, podría haber sido en Europa, como fue en Rusia, podría haber sido de nuevo en África, etc.
Exactamente, exactamente. Y bueno, en realidad, ¿cómo hacen las federaciones y los países para atraer a la fiesta más grande del deporte, ¿no? El evento deportivo más visto en todo el mundo. Y en teoría, haciendo una linda presentación, ¿no? Convenciendo,
mostrando la infraestructura. Claro,
¿por qué nos tienen que votar a nosotros?
¿Por qué nos tienen que votar a nosotros para ser la mejor sede del Mundial?
Y también por Atriqui.
Y también un poquito por afuera, un poquito de lobby, nunca viene mal para estos casos. Y es efectivamente lo que termina pasando. Que es lo que termina pasando, exactamente. En 2010, después de aquel Mundial de Sudáfrica que nosotros los uruguayos, por suerte, recordamos con gran nostalgia.
Cada vez más.
Por lo menos yo, cada vez más con gran nostalgia, un gran momento del fútbol de nuestro país. Después de ese Mundial, a fines del año, se toma la votación de la sede del Mundial 2018 y 2022. Es una votación medio extraña porque... si bien cuando asume Avalanche en el 70 se designan tres sedes de mundiales, desde entonces y hasta 2010 no se había vuelto a votar más de una misma serie en una votación.
Sede, claro.
En una votación.
Porque recordemos, hacen congresos de la FIFA donde se votan, si alguien no llega a los votos, se pasa una segunda vuelta. Uh-huh. Perdón, si nadie llega a los votos necesarios, pasan los dos más votados una segunda vuelta. Uh-huh. Y ahí se vuelve a votar por quién quieren que sea la sede del Mundial, uh-huh, ¿no? Pero siempre se hacía de uno. Era
¿Y cuál
como...
fue el argumento para esta doble asignación de sede?
¿Cuál fue el argumento? Realmente la cuestión fue que los mundiales anteriores a los del 2018 y 2022, Sudáfrica y Brasil, fueron mundiales muy deficitarios.
Claro.
¿Por qué? Sudáfrica no tenía infraestructura.
Sí.
Se sabía que el mundial se iba a hacer en África porque los otros dos candidatos eran Egipto y Marruecos. Se termina haciendo en Sudáfrica, según se maneja en este el documental de la TV pública, se maneja que la FIFA elige Sudáfrica por un tema político de que Nelson Mandela todavía estaba vivo y había que hacerlo en esa Sudáfrica por un tema de imagen.
Sí.
para la federación. Y después en Brasil porque había que pasar al continente sudamericano y bueno, Brasil era...
Era el único preparado.
Brasil era... Si bien también la FIFA tuvo que intervenir invirtiendo en infraestructura para hacer estadios en Brasil.
Claro, pero era seguramente que estaba más cerca.
Hacían muchísimos años que Brasil no tenía un mundial y era el obvio candidato. Era el obvio candidato. Y bueno, para estos mundiales 2018-2022 había que encontrar una manera de superar este déficit que habían dejado los mundiales de 2010 y 2014. Y ahí empieza a jugar el tema de...
Me está cerrando todo, Claire.
¿Cuánto hay para nosotros para recuperar lo invertido? Uno de los principales candidatos para llevar a cabo el Mundial de 2018, que se iba a hacer en Europa, o eso se sabía, era Inglaterra. Uh-huh. Inglaterra, como se sabe, bueno, la cuna del fútbol, un país sumamente preparado en cuanto a infraestructura, donde se mantiene...
Tremendos estadios ya de por sí.
Obviamente, la liga más importante del mundo. Y... aún así, y obviamente un país muy arraigado a la cultura futbolística, ¿no? Un deporte que realmente es una pasión en el país inglés. Aún así, los ingleses tenían que convencer a los dirigentes de la FIFA a votar. Vamos a escuchar ahora a periodistas que aparecen en el documental y al hijo de Julio Grondona para explicar un poco cómo se iban las negociaciones por detrás de escena.
Sé que Grondona votó por España y Portugal para el Mundial de 2018. Y un año trajo a Ángel María Villar, amigo suyo, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y en ese off le dijo a Villar: no te preocupes, que tú vas a ganar el Mundial de 2018. Nosotros te vamos a apoyar.
Mi padre no quería saber nada con los ingleses, bajo ningún punto de vista. Yo estuve en una negociación que le pide las Malvinas por el voto.
Hubo negociaciones de todo tipo. Según trascendidos, el entonces presidente de la Conmebol, el paraguayo Nicolás Leós, pidió como moneda de cambio para votar a Inglaterra ser nombrado nada menos que Sir Caballero del Imperio Británico por la reina.
Claro, pasa que se subió el carro todo el mundo.
Iba mucho más, si bien se necesitaba dinero también se pedían muchas cosas. Una construcción, un pequeño comentario, me parece brillante la construcción audiovisual, sobre todo considerando que es un documental argentino, cuando Grondona explícitamente pide las Malvinas a cambio del Mundial y se escuchan aplausos de fondo.
Era Grondona, era el padrino, era el padrino.
Y bueno, justamente hoy hay una de las frases de Grondona después de que sale elegido el Mundial de Qatar, que queda para la historia, que dice, cuenta el periodista Héctor Cherkis, que Grondona dice: están todos locos, van a ir todos presos. Yo, por suerte, para ese momento no voy a estar. Y se junta con otra de las frases de que decía Grondona, que hasta para morirse hay que saberse morir a tiempo. Grondona fallece, increíblemente, dos meses antes de la redada donde caen todos los dirigentes.
No. Es impresionante.
Lo tenía todo calculado el viejo.
Es realmente impresionante. Ahora bien, según cuenta Ernesto Cherkis, a Grondona le hacía mucho ruido la candidatura de Qatar, o que haya salido a Qatar. Y al mundo en general le hizo mucho ruido. Es un país que, bueno, primero que nada, no tiene una cultura futbolística, no es un país de renombre futbolístico. Segundo, es muy joven. Tercero, es la segunda sede más, perdón, es la sede más pequeña en la historia para un mundial. ¿Cuál es, cuál era la sede más pequeña hasta ese momento?
Uruguay.
Uruguay.
Sí, claro.
Y además, obvias razones de clima. En, los mundiales se juegan en junio y julio, todos los años. Este año se juega el mundial en noviembre por un tema de temperaturas, porque en junio y julio no se puede vivir en Qatar, básicamente. Claro. Menos jugar al fútbol.
Y aún así tuvieron que hacer estadios con aire acondicionado.
Aún así tuvieron que hacer estadios con aire acondicionado, que eso, por un lado, no era problema para Qatar, porque si hay algo que tiene Qatar,
claro,
es poder económico, como para invertir en eso. Y después hay otro capaz, también pequeño detalle, que es todo un tema de, bueno, Rosa, los derechos humanos, ¿no?
Sí.
En Qatar, que también hacen un poco de ruido. ¿Por qué Qatar, sin embargo? ¿Por qué elegir a Qatar? Hay una historia que sale en el sí, prestigioso, bueno,
prestigioso.
Prestigioso, muchas gracias. Prestigioso diario France Football, encargado, por ejemplo, de hacer entrega al Balón de Oro, el premio individual más importante del fútbol, que habla sobre cómo Michel Platini y el entonces presidente francés Sarkozy entregan o venden la Copa del Mundo a Qatar. ¿A cambio de qué? Bueno, obviamente de dinero, a cambio de que el hijo de Platini, abogado en ese momento, y también pasa a ser funcionario de una de las empresas de representación de derechos televisivos de Qatar, y a cambio de la a cambio de que Paris Saint-Germain vuelva a sus días de gloria. Días después de la votación en 2010, una semana después de la votación de 2010, la familia qatarí, que es hoy por hoy dueña del Paris Saint-Germain, compra el Paris Saint-Germain y el Paris pasa a ser uno de los equipos
más importantes del mundo.
Toda fuerza e inyección económica, ¿no?
Toda sí, fuerza, claro, de una gran inyección económica. France Football no fue la única, igual que investigó el detrás de esta asignación a Qatar como sede. El fiscal estadounidense Michael García, que fue designado en 2012 por Joseph Blatter como presidente del órgano de instrucción del Comité de Ética de la FIFA, en un momento en que la FIFA, bueno, ya se hablaba, ¿no?, de esta situación medio extraña y en una búsqueda de mostrar
Qatar,
transparencia,
claro,
en una búsqueda de mostrar transparencia, Blatter establece este órgano de Comité de Ética de la FIFA, donde pone a Michael García, el fiscal estadounidense, como presidente del órgano de instrucción, y al juez alemán Hans-Joachim Eckert como presidente del órgano de decisión, quien era quien tenía finalmente la última palabra. En 2014, García entrega el llamado Informe García, donde se habrían detallado irregularidades en la adjudicación de estas sedes de 2018 y 2022. Sin embargo, el juez Eckert entiende que no habían acciones graves ni de Rusia ni de Qatar, sino que veía acciones más graves, por ejemplo, de Inglaterra o de Australia intentando conseguir los votos. Por lo que se decidió no actuar en consecuencia y García dimite a su cargo. Aún así, esta no fue la única interacción de Estados Unidos en el tema. Es justamente una fiscal estadounidense y es justamente el FBI el que lleva a cabo la investigación que después se denomina Qatar Gate. Empieza en realidad esta investigación como una búsqueda de conectar los puntos, de evasión de impuestos, primero que nada.
Y son especialistas en eso, el FBI.
Exactamente. Y se basan en una ley que se llama la Ley Rico, que es nacida en los años 70,
70.
Si no quiero errar, que era básicamente apuntaba a
las mafias.
A las mafias estadounidenses, que es, la Rico es obviamente un anagrama de racketeering, organizations, etcétera, etcétera, que básicamente buscaba perseguir a organizaciones criminales. Y en este caso se considera a la FIFA como una organización criminal porque cierta parte del lavado de dinero y cierta parte de la evasión de impuestos tenía relación con o tocaba suelo estadounidense. Entonces eso ya le da jurisdicción suficiente al FBI como para llevar a cabo esta investigación. La investigación la asume la fiscal Loretta Lynch, que acusa a varios dirigentes de pagar y recibir sobornos sistemáticamente, en lo que tiene que ver justamente con la venta de servicios de TV y la asignación de las sedes para mundiales. Incluso la asignación de sedes como Francia 98 y Sudáfrica 2010.
O sea, nos vamos muy atrás.
Después se va a ir más allá hablando de venta de las sedes de Alemania 2006, de Corea 2002. O sea, básicamente de cualquier sede mundial. Parece que no hay caso que no, no
y tenga bueno,
soborno.
Claro.
Lo único que falta es que se descubra acá que yo les pago los sobornos a ustedes para salir al aire.
Bueno, no, eso lo podemos hablar después.
Nunca nadie ha preguntado.
Y
nada.
Bueno, pero ¿quién es la figura, una de las figuras claves en la investigación de Loretta Lynch? Es un doble agente. Es un topo.
Un topo.
Es Chuck Blazer. Ex dirigente de...
Tenía nombre de topo.
Sí, es un nombre
no
de topo.
No puedes confiar en una persona que se llame Chuck Blazer.
Ex dirigente de CONCACAF, que durante mucho tiempo llevó, dirigió la Asociación de Fútbol de Centroamérica y Norteamérica. Y básicamente a Chuck Blazer le encuentran evidencia que lo dejaba muy mal parado. Entonces,
dicen, bueno, hablado.
Entonces una mañana lo interceptan agentes del FBI y le explican, mira Chuck, tenemos esta información sobre vos. Puedes ir a la cárcel mucho tiempo o puedes cooperar con nosotros en búsqueda de una reducción de pena. Que bueno, efectivamente a Chuck no le costó mucho pensar y dijo, y no, sí, como no muchachos, claro. ¿Qué necesitan de mí?
No le dejaron muchas opciones tampoco.
Vayamos a la actualidad. ¿En qué quedaron Blatter, por ejemplo, el presidente de la FIFA, dimitió? Platini, que era presidente de la UEFA, también tuvo que
sí,
dimitir.
Sí. ¿En qué quedaron actualmente? Bueno, lo gracioso es que del FIFA Gate, todos los dirigentes de la FIFA que fueron procesados son todos sudamericanos. No hay ningún europeo, no hay ningún asiático, no hay ningún africano. Son todos sudamericanos. Platini y Blatter, la máxima pena que sufrieron fue una suspensión de la FIFA. Uh-huh. Y tuvieron que pagar una multa de millones de dólares por lo que hicieron. Y si bien el caso sigue abierto para investigación, no parece que vaya a haber... mucho más. Los que tampoco fueron acusados y tampoco fueron investigados son los ejecutivos de las grandes empresas de televisión.
Claro, a los que sobornaban para obtener...
Claro, quienes sobornaban.
Para poder pasar el mundial.
Para poder pasar los mundiales y otras competencias dirigidas por la FIFA, o sea, todas.
¿Todas?
¿No? Todas las de fútbol. Empresas como Fox, Televisa, MediaPro, dirigentes que sí fueron procesados pero que terminaron haciendo la gran Chuck Blazer y cooperando con el FBI fueron, por ejemplo, Bursaco, presidente de torneos sí, y competencias de
Teis Sports,
de Teis Sports, quien ahora se me escapa el nombre, pero también de una gran empresa brasilera de derecho de televisión, uh-huh, también sucedió lo mismo. Y simplemente los dirigentes como Blatter y Platini, que estaban
pagaron
al centro
la
de esto,
y ya están.
Quedaron en nada.
Bien, ¿qué es lo que tiene de novedoso el documental de Netflix entonces?
¿Qué es lo que tiene de novedoso el documental de Netflix? A diferencia del documental de la TV pública de Canal 14, es que vamos a ver por primera vez la palabra de los indagados. Uh-huh. Aparece Joseph Blatter en este documental. Vamos a escuchar a Blatter dar su versión de los hechos y lo vamos a escuchar en una entrevista donde esperemos le hagan las preguntas que harán la pena. Y a mí, como les decía al principio, este documental me generó mucha emoción, por un lado, porque he visto cosas en Netflix que me han gustado muchísimo. Y por otro, también me genera duda. Sobre todo viendo este documental que recomiendo totalmente. Está en YouTube, es completamente gratis, es accesible. Media hora por capítulo, 6 capítulos de la TV pública y Canal 14. Porque, por ejemplo, este documental, ¿irá contra los directivos de los grandes medios? ¿Se involucrarán en esto? Sabemos que la historia de Avalanche va a estar. Sin duda, porque eso ya aparece en el tráiler. ¿Pero va a ir contra los grandes medios? Sabemos que se va a meter contra Blatter y todo lo que es lo dirigente de la FIFA, porque también aparece. Pero se meterán, por ejemplo, con la figura de Gianni Infantino, que desde que asumió...
Presidente actual,
que era además secretario general de la UEFA cuando estaba Platini presidiéndola, o sea, mano derecha de Platini. Sí. Muchos creen el principal topo, ¿no? Porque a Platini y a Blatter los juzgan por una coima de 2 millones de dólares, que muy poca gente podría saber, y Gianni Infantino era uno de los que probablemente podía saber. Que además, después, cuando asume la FIFA, cambia unos cargos importantes ahí en la FIFA, sí, y queda todo como más tranquilo en el comité de ética.
Y es el principal beneficiario, ¿no? De la ausencia de los otros
y
dos.
Y es el principal beneficiario. Y finalmente, ¿se cuestionará en Netflix el rol de Estados Unidos llevando adelante esta investigación? Porque, dato importante, y acá termino, Estados Unidos era el principal candidato a llevarse la Copa del Mundo de 2022.
Es verdad. Y se lo terminó robando Qatar.
Y se terminó robando Qatar.
Me acuerdo que había un video con Obama con una pelota de fútbol hablando y todo, como estaban muy metidos en ser la sede del 2022.
Y meses después se da el principal impulso del FBI a seguir con esta investigación. Meses después de la votación de Qatar.
Excelente. Juan Martín García, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes. Facebook.
Facebook, Uniradio. Twitter, arroba Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.